Buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo con ustedes y feliz año nuevo. Espero que en realidad los que todavía están regresando a casa de sus viajes se encuentren bien y lleguen con salud. Y a nosotros que pues perduramos las nevadas y los fríos de Minnesota, también buscamos ese compañerismo y fraternidad entre aquí de los que estamos. Esta mañana quiero llamar su atención a algo nuevo, como dice el título de este sermón, que se encuentra en Isaías capítulo 43. Voy a enfocarme en los versículos 16 al 21, pero sí voy a hacer referencia a diferentes partes del libro de Isaías, y yo le voy a animar que cuando tenga tiempo, de nuevo, siempre me gusta animarle a que lea las Escrituras, sea un estudiante de la Biblia, llegue a informarse, a leerse, a leer las páginas de la Biblia, porque ellas nos instruyen y tienen sabiduría de lo alto para nuestras vidas. Y creo que esta mañana los versículos que vamos a considerar tienen y hablan mucho acerca de lo que necesitamos que escuchar, especialmente como dijo la hermana Jeanette, estamos empezando ya una nueva década, ¿sí? Cada 10 años, una década, y estamos, pues eso es significativo para nosotros porque pone a pensar ya en el año 2020, ¿sí? Suena como medio raro eso, pero en realidad, si usted mira las noticias y observador de lo que está aconteciendo alrededor del mundo, parece que estamos progresando rápido en esta nueva, en este nuevo página y nuevo año. Entonces, con eso debemos que considerar el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a leerlo ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 43, versículos 16 al 21, dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos con mecha que se apaga. Luego, versículo 18, olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado. Versículo 19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar beber a mi pueblo escogido. Palabras muy importantes. Versículo 21. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Ahora bien, el libro de Isaías es muy extenso y muy largo. Incluso tengo un amigo que llama el profeta Isaías el profeta de los pobres o a los pobres. ¿Por qué? Porque él habla mucho contra la injusticia del tiempo, la incredulidad, el rechazo a adquirir a las instrucciones y a las reglas prescribidas por el Creador para su pueblo, para que vivan como un pueblo diferente. Sin embargo, ellos siguen rechazando, siguen perduran en su incredulidad. Y por fin, tenemos en todo lo que es el Antiguo Testamento, la literatura de todo el Antiguo Testamento, aquellos que se levantaban y decían: no se afanen, no se preocupen, Dios no va a hacer nada, Dios los ama y va a tener su bendición sobre ustedes porque es un Dios amoroso. Esos son clasificados como falsos profetas. Hoy en día nuestro mundo abunda de ellos. Se llaman los evangelistas de la prosperidad. Decláralo, proclámalo y es tuyo. Y tienes profetas que genuinamente buscaban el rostro de Dios y eran portavoces de la verdad de Dios. Y una de las cosas que a veces estos evangelistas o profetas o apóstoles, mensajeros de Dios, proclamaban un mensaje, pero a la gente no le gustaba el mensaje que se les proclamaba. En efecto, el mensaje siempre daba: regrésense al Señor, arrepiéntanse de su maldad, humíllense ante Dios y ustedes van a ver cómo Dios los va a levantar. Y vez tras vez, estos profetas proclamaban y hablaban al pueblo y les decían: Dios va a tratar con nuestra incredulidad. Sí, Dios es amor y misericordioso, pero también es un Dios santo y justo. Y trata con el pecado y la rebeldía de su pueblo. Y esas son dos tensiones que uno ve: la gracia, la misericordia de Dios y su santidad y justicia. Y se acoplan muy bien en un ser perfecto. Y eso es aquí la tensión que está aconteciendo en el libro de, por ejemplo, si usted hace un análisis del libro de Isaías, usted va a encontrar que los primeros 39 capítulos de Isaías hablan sobre la historia de su época. Están hablando sobre la situación sociopolítica que está aconteciendo, económica, todo la vida y el palpito religioso del pueblo. Y una observación de la segunda, lo que muchos eruditos llaman la segunda parte del libro de Isaías, de los capítulos 40 al 66, se ocupa con el futuro, muy apropiadamente. También nosotros ahorita nos encontramos contemplando el futuro. ¿Qué va a ser de mi vida de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Cómo me observo? Algunos que están en escuela están palpitando y están observando sus metas académicos. Yo sí, yo lo he hecho ya por años. De aquí a 55 quiero ya terminar con toda mi carrera académica, quiero tener ciertas cosas logradas. No está mal. El otro día en la radio yo escuché de una viejita que tenía 88 años y contenta porque se graduó con un bachillerato. So, si usted tiene menos de 88 años ahorita, usted todavía es joven. Nunca es tarde de aprender. Y creo que eso es el llamado que aquí se está hablando, porque la situación era pésima. Sí, los primeros 39 capítulos de Isaías estaban hablando lo que muchos eruditos creen como pre-exilio, pre-cautiverio. Todavía no había acontecido. Pero empezando desde el capítulo 40 al 66 de Isaías, ya se cree que ya había acontecido. O sea que el escritor ya estaba en cautiverio. Y estaba hablando no de una perspectiva que si las cosas iban de mal a peor, sino las cosas ya eran malas. La situación era drástico. Ya estaban en el fuego, se pudiera decir. Ya habían perdido lo que era su identidad, su nacionalidad, sus tradiciones, su cultura. Es más, uno lee sobre la cultura de Babilonia y el paganismo, el sincretismo que entró hacia la iglesia, hacia la creencia en Dios, el judaísmo. Se había perdido mucho. No es muy diferente al día de hoy. Hoy mucha gente mezcla todo tipo de creencias y tratan de acomodar la religión a su propia creencia. No diferente de lo que era en el tiempo de Babilonia. La creencia en diferentes divinidades y dioses y religiones y todo lo mezclan para formar algo nuevo y conveniente. Por eso es importante ir y voltear a las páginas de las Escrituras y ser un estudiante de la palabra de Dios para informarse, no solamente históricamente o solamente para informarse en la mente, sino para comprender y entender el mensaje total de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Porque si solamente enfocamos en las partes negativas, voy a agarrar la Biblia y voy a romper páginas que no me gustan porque hablan muy fuerte. Y aún así, en estas páginas que vamos a observar hoy, hay verdades para nuestras vidas. Vamos a considerar algunas de estas. Tres cosas que quiero dejarle esta mañana acerca de estos pasajes. Primero, vamos a considerar el Dios del pasado. ¿Okay? Usted y yo ya no podemos regresar al ayer, ya pasó. Las cosas que no hicimos ayer, pues ya no se pueden volver a hacer, al menos que vamos a enfocarnos a tratar e intentar y vivir de hacer las cosas hoy. Sin embargo, en el contexto del texto que acabamos de leer, encontramos ciertas verdades. Por ejemplo, Dios siempre, primeramente, aunque usted o yo no lo hayamos reconocido, Dios siempre ha estado allí obrando. Y eso es evidente. ¿Por qué? Vamos a observar por qué. Ustedes hacen buenas preguntas. Y mire lo que dicen los textos. Y uno tiene que regresar, si brevemente, aquí teniendo toda la página, el capítulo 43 de Isaías. Mire, automáticamente Dios hace algunas afirmaciones a su pueblo. Por ejemplo, en los versículos 1 y 7 nos dice que nos creó con un propósito. Note bien. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Mucha gente teme observar su pasado. Cuando personas observan el pasado, solo miran dolor y tragedias y pesadillas. Pero aún en esas pesadillas y dolor y tragedias, aunque yo lo haya reconocido o no, allí estaba Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios esté allí en mi tragedia? Allí está Dios. Dios en tiempos buenos y Dios en tiempos malos. Allí está Dios. Dios no cambia. Dios permanece, fue, permanece y siempre permanecerá. Él es constante. Aún cuando yo en mi rebeldía, en mi desobediencia, en mi rebelión, como decía la abuelita, la teología de la abuela, en mi terquedad, necedad, como ella decía famosamente, no sea mula, hijo, no sea mula. Entienda, escuche, ponga atención. Por eso es que Dios le dio orejas grandes, largas, para poder capturar la recepción. Versículo 7 dice: a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Usted, yo le he dicho antes, usted no es la consecuencia de una casualidad de sus padres que interactuaron una noche. No fue el resultado de un embarazo sencillamente. No fue la idea de dos personas. Usted fue creado y formado con propósito por el Creador. Allí también vemos que Él nos redimió en los versículos 1 y 14. Dos veces usa la palabra redimir. Esto es muy importante porque cuando entramos al Nuevo Testamento y el sacrificio y la obra redentora de Cristo Jesús, esto es lenguaje que se saca desde el Antiguo Testamento. Y se está escribiendo aproximadamente 7 siglos antes que llegó Cristo. Por eso esto es profecía hacia el futuro. Dos veces en el versículo 1 nos dice: porque yo te redimí y te puse nombre. Note bien en el versículo 14. Así dice Jehová, redentor vuestro. No solamente nos redimió, pero note bien en el versículo 2 de este capítulo. Nos preserva. ¿Usted conoce que Dios preserva? Note bien lo que dice el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego. Note bien, porque mucha gente tiene un falso concepto de la cristiandad. Dicen, llega a Dios y todos tus problemas se acaban. Cree en Dios, rinde tu vida a Dios y todos tus problemas. Tranquilo. ¿Para qué no dice eso? Aquí dice dos cosas y usa dos metáforas del pasado. Agua y fuego. Hermano, la gloria y la gracia de Dios se manifiesta cuando usted esté pasando por el agua y cuando se esté ardiendo en el fuego. Oh, yo pensé que la vida cristiana era un caminar de rosas. Yo pensé que solamente lo declaro y así se hace. No. De que pasarás, pasarás. Tarde o temprano. Yo a veces miro las sillas vacías. Y muchas de las sillas vacías representan personas que se ahogaron cuando pasaron por agua. O personas que se quemaron. Y no perduraron en la fe. Causa tristeza. De cualquier manera que uno lo quiera ver. Pero aquí, regresando al texto, Dios está haciendo un repase. Un recordatorio. Mire lo que dice. No solamente los preserva cuando pasen por agua y fuego. Pero mire, abrió camino. Muchas veces, mayormente, digo, mira lo que yo he hecho. Qué bueno que hice una decisión como la que tomé hace 5 años o 6 años. Ah, qué bueno que hice esto o lo otro. Pero ahí detrás de todo eso, era Dios que estaba abriendo camino. Tú pensaste que tus relaciones te abrieron la oportunidad que tienes. Tú pensaste que por tus obras tú llegases a donde estás. Y sí, todo eso tiene mérito. Pero detrás de todo eso hay quien abre una puerta para que tú puedas pasar. Yo pienso hace 6 años, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera llegado aquí a Minnesota? Yo tenía bastantes oportunidades y vi cómo esas oportunidades una por una se cerraron. Se cerraron las puertas. Ciertas personas conocen algunos detalles de eso. Por ejemplo, una iglesia que compró hasta un boleto de avión para que yo tuviera una entrevista. A la semana después canceló el viaje. Yo me hubiera enojado, me hubiera disgustado pensar en mi mente y razonar. Pero observar y discernir quién era Dios quien cierra una puerta. Eso es muy diferente. Y es lo que está hablando aquí. Es Dios quien abre el camino. Es Dios quien cierra la puerta que nadie puede abrir. Y abre la puerta que nadie puede cerrar. Él es el que está hablando aquí al pueblo. En medio de su tragedia. en medio de su afán, en medio de su desilusionamiento con la vida, su matrimonio, su estatuto legal. Eran esclavos, cautivos, ajenos a su tierra natal, tal y como muchos latinos se encuentran en Minnesota hoy. Una de las cosas que toma y envuelve la palabra redención se encuentra en el versículo 25. Cosas que Dios habla a nuestras vidas. Y mire lo que dice el versículo 25 de este capítulo. Yo soy el que borró tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Una de las tragedias más grandes es poder superar culpabilidad. Una de las tragedias más grandes es, después de haber recibido el perdón de nuestros pecados, continuar viviendo en culpabilidad. Continuar y perdurar viviendo indignamente de aquel quien derramó su vida y su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Conste que aquí todo esto tiene un repase a algo histórico. Eso le llamamos la tradición del desierto del pueblo de Israel, cuando Dios los libró de Egipto y los sacó de Egipto con su brazo. Hablamos de esto la semana pasada, con su brazo poderosa. Él los sacó, apartió las aguas, pasaron por seco, les dio una columna de fuego. Desde Éxodo capítulo 14 en adelante, uno lee de todo este narrativo de lo que aconteció en el desierto. Tenían sed, les mandó agua fresca. Tenían hambre, les dio maná. Se quejaron del maná, les mandó carne. Los libró de sus enemigos. Éxodo 18, libró de que se vaya a desgastar su líder. Capítulo 19, llegaron a la montaña cósmica de Dios, a donde Dios se reveló. Era un encuentro existencial. Donde Dios y el hombre sube la montaña y Dios desciende del cielo a la montaña y tuvieron un encuentro existencial. Cara a cara, el hombre y el Creador se vieron. Y vez tras vez, desde el capítulo 19 hasta el 24, Dios reveló sus leyes hacia los hombres. Les dio los 10 mandamientos, les dio leyes legales, civiles, leyes sociales, para que ellos sean diferentes que todas las naciones paganas del mundo. Y aún así, Dios está preparando a su pueblo para algo y que era su presente. ¿Qué sería la segunda cosa que quiero enfocarme esta mañana? El Dios del presente. Y eso se mira en estos mismos textos. Versículos 19 y 20. De nuevo mire lo que dice el versículo 19 y 20. Dice: he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoces? ¿No lo percibes? ¿No te das cuenta? Él que está abriendo este camino en el desierto y ríos en lugares deslodados. ¿Usted sabe lo que está tratando de implicar aquí el autor? Es algo muy fenomenal que nuestra mente no captura. Mire, usted y yo obramos en tiempo y temporadas. ¿Sí? Vamos al trabajo de 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Cuando ya voy y voy a salir de mi tiempo del trabajo, a las 2 de la tarde voy al reloj, pongo mi tarjeta, ya, terminé del trabajo. Te llama el patrón, no contesto porque ya no estoy en el trabajo. Nuestra vida está dividida en diferentes partes. Cumplimos una hora y media. Ponemos nuestra tarjeta. Ok, ya llegué a la iglesia New Hope. Ya cumplí con Dios. Di mi ofrenda, saludé al pastor, escuché sus gritos, escuché la alabanza bonita, vi a los hermanos. Ya, cumplí. Lo que usted y yo fallamos de entender es como dice Salmo 123. Después que dice el famoso salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Pero luego el versículo 3 que dice: el que no duerme, el que cuida a Israel. ¿Ah? O sea, usted y yo cumplimos con una hora y media dándole a Dios, y Dios está activo todo el tiempo. Porque Dios no está limitado a lo temporal. Es más, Él tiene el tiempo en su mano. Él existe eternamente. Él es constante. Él siempre está activo y obrando dentro de la orden creativo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, observamos algunas cosas. Por ejemplo, la obra de Dios es constante. Mire, las sillas vacías. Oh, hermano está en México, el hermano está en Perú, el hermano está en Ecuador. Y en fin, todo el mundo está en diferentes partes ahorita. Pero Dios es constante y Él continúa obrando, ya sea aquí o a donde se encuentren los hermanos. Dios está obrando. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí. Por eso el versículo 19 dice: voy a hacer algo nuevo. Mire, hermanos, lo que ellos no percibieron en este tiempo histórico donde se escribieron esto, estaba apuntando a alguien mesiánico, a la obra redentora que iba por venir en el Nuevo Testamento. Tenía una flecha muy grande que Dios estaba hablando de la persona de Cristo Jesús, quien iba a llegar. Ya lo hemos leído en Mateo capítulo 4. Que iba a llegar al pueblo que vivía en oscuridad. Lo hemos celebrado esta Navidad por medio del profeta Isaías. Y Él iba a hacer algo nuevo. Dios siempre... siempre, aún en este versículo 19, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Note bien cómo cambia y da palabras descriptivas de cómo es que Dios está obrando. ¿Y cómo es que Dios obra? ¿Sabe qué es la cosa más trágica de nosotros como creyentes en Dios? Fíjese, lea Génesis capítulo 1. Usted se va a impresionar. Porque vez tras veces la palabra de Dios dice: Dios dijo, hágase luz. Dios dijo, sálganse las hierbas de la tierra. Dios dijo, asiéntense las estrellas del cielo y las galaxias y el universo. Dios dijo, llénense las aguas de las bestias y los campos de bestias. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y así fue hecho. Es el poder del Creador. Él dice y así es. Lo impresionante de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es que en el capítulo 2, cuando dice: y Dios creó al hombre, a los seres. Note bien, no dice que dijo y se fue hecho. El autor dice que tomó de la tierra y formó con sus manos a un ser. Pero aún el ser no tenía vida. Hasta que el Creador sopló el aire, el aliento de vida por la nariz. qué está diciendo esto? Bueno, para muchos, Dios dejó de ser el creador y viven en la miseria de su problema temporal. No tengo dinero, no tengo salud, me falta la fuerza, ya estoy viejito. Se mandan a la tumba antes que vayan a la tumba. En Josué capítulo 24, un hombre, un viejito de 80 años dice, oye, ya suéltame, déjame ir. Yo quiero a conquistar y recibir la herencia que se me prometió a 80 años. Wow. Alguien me dijo, ¿cuándo te quieres jubilar? ¿Cuando me muera? Yo no me voy a poder jubilar como se jubiló mi padre. Yo quisiera, mientras que los hermanos me quieran, aquí estaré. Amén, dice el hermano. Y no te viene el versículo 20, no solamente es que Dios crea de la nada, pero mire, si esto es interesante, porque hay mucha persona que no honra a Dios. Y mire lo que dijo Isaías, aún los animales salvajes, los salvajes honran a Dios. Qué interesante que personas criadas que pueden razonar y entender y comprender y procesar muchas cosas. El cerebro humano es muy, muy, muy fenomenal. Tienen la capacidad inmensa. Haga un estudio neurológico. Lee artículos acerca de la mente y el cerebro y cómo ella se configura y procesa información más rápido que una computadora. Y aún así hay personas que no honran a Dios. Y el texto nos dice, aún los animales salvajes. ¡Wow! ¡Qué comparación, ¿no? ¡Qué comparación! ¡Qué contraste! Que animales salvajes que no razonan como el ser humano, la mente del ser humano, pueden honrar a Dios en una manera más que aún la persona con intelecto. Y es lo que está procesando aquí. Pero una cosa más encuentra uno aquí en este texto que es tan rico. En el versículo 20, es al final del versículo. Mire lo que dice. Dice, y yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar beber a mi pueblo escogido. No todos tienen la virtud y el derecho de beber cuando hay escasez. No todos tienen el privilegio de vivir en el favor de Dios, aún en medio de calamidad. Sin embargo, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto es una lección muy importante para aquellos que son elegidos por Dios, que son llamados a tener una relación con Él en su Hijo Jesucristo, para confesar y creer en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos. A ese le es prometido la salvación. No es por obras, no es por hechos, es por la pura gracia de Dios, el Creador, quien nos llama en su Hijo Jesucristo. Esto tiene muchas cosas y muchas implicaciones más que no tengo el tiempo de meterme. Por ejemplo, un ejemplo para un retrato de esto se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 28. De cómo la obra de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de paz, el Evangelio del cielo y del reino, cómo se va germinando. Si se germina como una hierba en el campo, ¿Te has visto cómo una hierba en el campo se germina? De un día al otro ya está lleno ahí el campo de hierba. Así se germina el evangelio de Cristo y la obra de Dios obrando en el corazón de los seres. Finalmente, no solamente Dios ha estado obrando en el pasado de su pueblo, no solamente está activo en el presente, pero ahí le va, ahí nos va el 20. Y la importancia de no temer el futuro, sino de abrazarlo, de tomar el paso hacia lo desconocido. Mire, mire, mire cómo en el versículo 21 nos ayuda en esta tercera cosa, tercera verdad. El futuro es para la gloria de Dios. Yo le voy a dar un reto más. ¿Por qué debo de estar y tomar y hacer un compromiso en servir en la iglesia? ¿Ok? ¿Por qué debería que rebasar mi vida de nomás venir y ser parte de un grupo de personas? ¿Por qué debo yo sacrificar y dar de mi tiempo, de mis talentos, de mis recursos? ¿Por qué? Si usted ha visto las pantallas, lo que yo hice aquí es, le di un retrato de nuestro historial de este ministerio por los últimos 6 años. Empezamos unas 20 personas cuando yo llegué. Teníamos mesas en el servicio. Con los que ustedes están aquí, ¿se acuerdan? Habían mesas. Quitamos las mesas, pusimos más sillas y llegaron más gente. Vimos también el crecimiento de un campamento. Todo esto son, no es para que nosotros nos subamos el cuello y digamos, oh, mira, ya somos más. Bueno, aunque eso es bonito. Pero cada persona que está aquí representa una historia de la gracia de Dios que lo trajo a este lugar. El dolor, el afán, la tragedia, los milagros que Dios ha hecho en el matrimonio, en la vida, en el trabajo, en la salud. Hoy, a lo que estamos viendo para el futuro que Dios quiere hacer. ¿Por qué debo que yo servir con los sugieres? ¿Por qué debo agregarme al grupo de alabanza? ¿Por qué debo enseñar? ¿Por qué debo meterme al grupo de predicación y enseñanza y preparación? ¿Por qué debo ir al instituto bíblico? ¿Por qué debo aprovechar las clases de Alpha o las clases que se ofrecen durante los domingos de la mañana? ¿Por qué debo involucrarme febrero 7 para participar en el evento del concierto del pacto del matrimonio? ¿Por qué? Aquí nos dice el texto. Miren lo que dice el texto. El texto nos dice: este pueblo he creado para mí. Esas son palabras del Creador. Dios está hablando a través del profeta diciendo: este pueblo he creado para mí. O sea, usted no le pertenece a su patrón. Usted no le pertenece a su esposa o su esposo. Usted es pertenencia de Dios. Ahora, si yo le pertenezco a Dios, entonces ¿para qué quiere Dios que yo exista? Y aquí está. Nosotros existimos para publicar las alabanzas de Dios. Y cuando no estoy sirviendo, no sirvo. Los propósitos mayores de Dios. ¿Cómo traigo yo alabanza y cómo proclamo yo la alabanza de Dios cuando no estoy involucrado en su obra? Vivo como consumidor o consumista, de mi tiempo. Todo para acá y nada para allá. Y Dios dice, recuerda el pasado, no más. Ya deja tu pasado. Si tomabas, deja de tomar. Si mentías, deja de mentir. Si robabas, deja de robar. Ahora, vive para mi gloria y mi propósito. ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿sabe cómo? Jesús lo explicó muy bien. Y Jesús tenía la manera de explicarlo. Y Melissa, si quieres pasar, por favor. Pero Jesús lo explicó en una manera muy, muy... Bueno, Jesús lo explicó, pero Pedro, disculpe, Pedro lo escribió muy bien. Yo sé que usted ya sabe el texto porque ya se lo he compartido en el pasado. Pero Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo ustedes no eran pueblo. Pero ahora, ¿cómo me gusta esa palabra? Pero ahora. Antes yo no era un pueblo, yo no pertenecía a un grupo de gente. Algo que me fascina en las historias que yo escucho aquí, y no solamente aquí en New Hope, pero en donde sea que se congrega el pueblo de Dios, reocurre esta historia. Pero ahora, ay hermanos, antes yo era un cobarde. Era un ingrato, un infeliz. Pero ahora. Y mire, el texto dice, pero ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora ya has alcanzado misericordia. Y todo esto es el propósito de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. No solamente en recibir un año nuevo, sino hermano, en su vida y su contribución aquí en New Hope. Si usted está aquí, es por una razón. Es para proclamar las alabanzas de aquel quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo espero que dejemos de palabras y pongamos en acción ese compromiso del llamado de Cristo en nuestras vidas. Sirva, comprométase, dedíquese. No porque yo le estoy diciendo en una predicación, sino porque a través de su vida y su talento y sus habilidades, usted también proclame juntamente con todos los que estamos llamados las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O no use edad de excusa, no use su enfermedad de excusa, ni su situación social, económica, su situación política, menos su situación de lenguaje. Reciba y abrace ese futuro que Dios tiene para usted hoy. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que nos recuerda que eres el mismo ayer, que continúas hoy y serás el mismo mañana. Este futuro que hablabas a tu pueblo de crear de la nada, de abrir caminos, de crear agua, de proveer, de preservación, es para nuestras vidas en Cristo Jesús, que estamos escondidos de todo mal. Aunque experimentemos problemas, aunque pasemos por ese fuego y esa agua, la promesa de Isaías 43 es que tú estás con nosotros. gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y oro si alguien aquí pide y invoca tu nombre hoy, que tú les brindes la obra y el don de salvación para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.